las mejores noticias y la mejor información. Con Teo Treído, con las mejores noticias y la mejor información.
Rojo, este tiene dos strikes, uno más y se poncha.
Y bienvenido nuevamente, mi gente, a su canal favorito, Retro Sport Network, en su programa favorito de Conteo 3 y 2. Aquí conmigo, el Juanqui, Juan, y tu servidor aquí, como siempre, el Rostradamus. Y en producción, pues, tenemos el Tres Letras por ahí pendiente. Y que, mira cómo empezó, muchacho. Hoy está, muchacho, como que cobró en estos días. Pero nada. Empezamos rapidito, vamos rapidito con esto. La primera serie de esta semana, vamos a cubrir la serie entre Detroit Tigers contra los Reales de Kansas City. Esta fue una serie que para mí fue una serie bien buena. Todavía no hay que estar pendiente de los spoilers. Juan, hoy lo da suavecito a los spoilers. Así que vamos con este primer juego del lunes, donde Kansas City se lleva la victoria 8-3, donde el lanzador victorioso fue Waka, que tiene un tremendo juegazo. Tiene 4-4, 4-45 de efectividad. La derrota se la llevó Olson, que todavía no conoce lo que es ganar. Tiene 0-5, pero tiene una efectividad de 2-16, no se equivoquen. Y el salvado se lo lleva Stratton, con su tercero, con 4-95 de efectividad. Habla un poquito de esto, Juan.
Bueno, sí, en este partido el lanzador abridor de los Tigres recibió una línea que lo obligó por Messi, una línea de Messi que lo obligó a salir del encuentro debido a un golpe en la cadera.
Jovencito, seguro.
Sí, de verdad. Salvador Pérez también abrió la sexta entrada con su noveno cuadrangular acá. En esa entrada, los Reales de Kansas City dan 5 hits consecutivos. 7 bateadores alcanzaron a ver picheos en esa entrada. Y pues Kansas City fabricó 6 carreras para finalmente sellar la victoria 8-1.
8-3. Y aquí le hicieron la vida fácil al lanzador de los Reales, que es Michael Waka. Que tiró 7 entradas, permitió 6 hits, 2 carreras, 1 base por bola, 3 ponches. ¿Se lleva o no se lo lleva?
Sí, claro, sello, salida de calidad.
¡Pónselo!
Esta significó la número 4. Fue la cuarta victoria consecutiva para los Reales de Kansas City.
En ese momento fue la cuarta.
Sí.
Okay, perfecto. De aquí entonces pasamos al próximo día, el martes 21, donde los Reales de Kansas City vuelven a vencer 10-3 a los Tigres, donde aquí la victoria se la llevó March, tiene 4-1, 2.72 de efectividad, y Mize se lleva la derrota, tiene 1-3 con 4.57. Aquí los bates de los Reales se soltaron, pero... A más no poder. Háblame de esto.
Michael García, quien se fue de 5-4 con una anotada y con 3 anotadas y una impulsada. También Bobby Witt Jr., quien disparó cuadrangular, el cuadrangular más largo de su carrera con 468 pies.
La mandó para la fuente. Para los
sí.
Dos cuadrangulares, tía.
El venezolano Salvador Pérez también aportó, conectó un hit al prado derecho. De verdad que esto fue una exhibición de bateo por parte de los Royals de Kansas City.
Por parte de los lanzadores, tenemos que March, que es el que se lleva la victoria, su nombre Alec March, tiró 6 entradas. Permitió 5 hits, 3 carreras, las 3 limpias, 2 bases por bola, 5 ponches. ¿Se lleva o no se lleva el sello?
Sí, legalmente sí, porque te permitió 3 carreras.
Okay,
y lanzó 6 episodios.
Producción, pon el sello, por favor. Seguimos entonces para el próximo partido, que sería el del miércoles 22. En este juego, nuevamente, parece que el número de Detroit era 3. Porque te anotaron tres veces también este juego.
Tres. Se quedaron.
Tres juegos,
se quedaron pegados en tres.
Este juego los Reales ganaron 8-3, donde el lanzador victorioso fue Cole Reagans. Tiene 4-3, 3.34 efectividad. Skubal fue el que se llevó la derrota, su primera derrota. Tiene 6-1 con 2.25 efectividad. Háblame de esto.
Bueno, acá Reagan ponchando a 12, la mejor marca de su carrera. Mantuvo a los Tigres sin hits hasta el sencillo de Riley Green con dos outs en el sexto episodio. Los Reales abren el marcador en el segundo inning mediante un doble productor de Freddy Fermín. Un out más tarde después, Garrett Hampson siguió con un doble productor para aumentar la ventaja 2-0 y bueno, ya después... lo que ya ustedes saben, se amplió el marcador. Un detalle importante en este juego es que el boricua Nelson Velázquez conecta su cuarto jonrón de la temporada, al igual que el venezolano Michael García extiende su racha dando de hits a 10 juegos consecutivos.
Pues para seguir andando, Reagans tiró 6 entradas, permitió un solo hit, que fue el que dijiste. 3 bases por bola, 12 ponches, como ya has dicho que es su máximo de su carrera, y 3.34 efectividad. ¿Se lleva o no se lleva el sello?
Salida de calidad, el sello.
Ah, otro más. Sigue por el lado del que se lleva la derrota de Skubal, 5 entradas, 6 hits, 4 carreras limpias, 2 bases por bola, 6 ponches y permitió un cuadrangular, así que con eso pues se quedó corto por varias razones de la salida de calidad. Pero como muy bien dijiste, aquí todo el mundo también se sigue volviendo bateando como loco. Ahora mismo Salvador Pérez, que aquí no batió de hit, pero como quiera llegó a base.
Sí.
Que estar pendiente a eso. Esto no solamente es de un solo lado. Con esto concluimos la serie de Detroit y Kansas City. Pasamos a la siguiente serie, que tal vez mucha gente esté pensando, ¿qué vamos a decir sobre esto? Que es la serie de Seattle, los marineros de Seattle enfrentándose a los Yankees de Nueva York. En esta serie comenzamos el lunes, donde Seattle se lleva la victoria 5-4 ante los Yankees, donde Holmes tuvo su peor juego de la temporada, teniendo el blown save y la derrota también. Basardo el que se lleva la victoria y Muñoz hace su noveno salvamento. Así que habla un poquito de esto, Juan.
Sí, en el caso de Clay Holmes, como decías, no tuvo la mejor salida de la temporada. Se llevó el blown save en 15 oportunidades. Llevaba dos blown save hasta ese momento.
Ese es el segundo. El segundo, sí.
Uh-huh. De verdad que esto fue una remontada donde el protagonista fue Ty France, que pegó el sencillo de la ventaja para que los marineros de Seattle, durante un racimo de 4 carreras en la novena entrada, pudiesen llevarse el partido. Acaban con una seguidilla de 7 victorias seguidas del equipo de Nueva York. También esta significó para el equipo de Seattle su segunda victoria en 23 juegos cuando van perdiendo en el octavo inning.
Okay. Sí. Y ven este juego, el juegazo que tiró Marcus Stroman.
Siete innings y un tercio.
Solamente permitió 3 hits, una carrera que fue un jonrón que le dieron, una base por bola, 6 ponches. Y ahí entonces trajeron a Weaver. Weaver cerró la octava entrada. Y en la novena, pues, lo que tiró fue 2/3 de entrada. Pues ya todo el mundo sabe que permitió 4 carreras con 2 bases por bola y 4 hits. Y Ferguson fue el que terminó cerrando la novena.
Prácticamente el relevo, no le permite... conseguir la victoria a Strowman después de una excelente actuación. Pero bueno,
Pero como ya he dicho, ahora mismo, para que tenga una idea, no fue que los Yankees no hicieron, no batearon, porque los Yankees dieron 12 hits. Aquí, Soto se fue de 4-2. George se fue de 4-2. Verdugo se fue de 5-3 con 3 carreras empujadas. O sea, ellos batearon.
Sí, netamente, por eso digo, los cerradores. Los cerradores el...
Pero le tocaba en un momento el jueguito malo.
Sí.
Ahí fue que lo hicieron pagar. Vamos a ponerlo así.
Todos los días no son del caballo.
Eso es así. Aquí entonces pasamos al segundo juego de la serie, donde los Marineros de Seattle vencen nuevamente 6-3 a los Yankees de Nueva York, donde la victoria se la lleva ¡woo! Y Nery Flair, el apellido es de Woo, tiene 2-0, .57 efectividad. La derrota se la lleva Smith, tiene 5-2, .259, y Muñoz se lleva su décimo juego salvado. Dime, ¿qué me puedes decir sobre esto, sobre esta salida de Woo, que en realidad fue una salida muy buena ante un equipo que es peligrosísimo? Cuéntame.
Pues sí, de verdad, fue una salida bastante buena, en la que por segunda temporada pintó de blanco a sus rivales, de verdad, pues con una efectividad, exhibiendo una efectividad de 0.57. Una salida demasiado buena por parte en la parte ofensiva. Los Marineros tuvieron de protagonista a Ty France, Luke Riley, que conectaron jonrones, al igual que Mort, que pegó 2 cuadrangulares y totalizó 4 empujadas en el encuentro. De verdad que bueno, este fue un gran juego. Y bueno, obligan con esta victoria de los Marineros a los Yankees. Perdieron, este significó la segunda vez que Nueva York pierde 2 juegos consecutivos desde que lo hicieran el 29 y el 30 de abril ante los Orioles de Baltimore. No habían perdido desde esa fecha 2 juegos consecutivos.
Ahora mismo aquí en esta por Seattle, Woo tiró 6 entradas, permitió solamente 2 hits, 7 ponches. Así que eso, otro sellito más que tenemos por ahí pendiente. Así que producción le puede
salida
poner.
Salida de calidad.
Por el lado de los Yankees, Smith tiró 5 entradas, 4 hits, 2 carreras, ambas limpias, 2 bases por bola, 6 ponches y 1 cuadrangular. Así que con esto... Nuevamente aquí, como muy bien tú dijiste, limitaron a los Yankees solamente a 5 hits. Y fueron 3 carreras y fueron justamente uno cuando sacaron al abridor. Así que ellos se trataron de aprovechar, hicieron lo que pudieron, no pudieron completar la victoria. Pero nada, aquí entonces pasamos al próximo juego, por el juego del miércoles 22, donde los Yankees se llevan la victoria 7-3, donde Néstor Cortés se lleva la victoria. Tiene 3-4, .329 efectividad. Y Brad Miller se lleva la derrota con 3. Tiene 3 victorias también, 5 derrotas y .353 de efectividad. Habla un poquito de esto, Juan.
Bueno, en este partido, Aaron Josh conectó su décimo cuadrangular. Los Yankees también consiguieron la victoria número 34 del año, que es la mayor cantidad en la Liga Americana. Soto también.
Se fue 2 veces.
Que se fue para la calle 2 veces. De verdad que, pues en este juego, los Yankees sacaron a reducir su ofensiva. También Cortés, que tuvo una salida aceptable. Creo que tiró 5 episodios, si no estoy mal.
Tiró 5 entradas, permitió 3 hits, 3 bases por bola, 6 ponches. Pero aquí la ofensiva de los Yankees solamente fue prácticamente los primeros 4 bateadores. Volpi se fue de 3-2 con 2 anotadas. Soto se fue de 4-2 con 2 anotadas, 3 empujadas. George se fue de 3-1, 2 anotadas, 2 carreras empujadas. Y Verdugo de 4-1, 1 anotada, 2 empujadas. Los demás, muchas gracias.
Sí, y pues como un dato curioso acá, es que cada vez, las 3 veces que Josh y Soto han conectado de cuadrangular, los Yankees han conseguido la victoria.
Bueno, pues eso no va a pasar siempre.
Sí, exacto. O sea, tampoco pueden depender de la parte alta, ¿no? Pero bueno, a veces la parte baja también ha sacado la cara.
Claro que sí.
Y eso también te demuestra que tienes un equipo balanceado, porque no todos los jugadores van a batear todo el tiempo, y pues eso, cuando la parte alta te batea, la parte baja está un poquito apagada y viceversa.
Claro.
Y lo mismo pasa con el picheo y el bateo. Puede que al bate a los bates no les haya ido tan bien, pero tus lanzadores tiraron un juegazo.
Exacto.
O viceversa. Sí, eso demuestra también que tienen un equipo balanceado.
Hasta ahora, veremos a ver cuánto se mantiene. Nada, pasamos último a la serie, que fue en el día de hoy que estamos grabando, el jueves 23 de mayo, donde los Yankees vencieron 5-0, donde el novato Luis Hitz se lleva la victoria, tiene 6-1, 2.11 de festividad. Luis Castillo se lleva la derrota, 4-6, con 3.31, y Holmes se lleva el salvado, número 14. Habla un poquito de esto, especialmente la salida del novato Luis Hill.
Bueno, la salida del novato Hill, yo creo que fue lo mejor de este partido, ya que pues se notó otra vez más sólido. Permitió solamente un hit poncho a 8. De verdad que este hombre ha venido de menos a más. Y pues yo creo que se ha convertido poco a poco en una pieza clave para el bullpen de los Yankees, que tienen a Gerrit Cole lesionado, que Carlos Rodón es intermitente.
Ahora que tú traes eso de Cole, que está lesionado, ahora mismo ya le empezó con su rehab. ¿A quién van a sacar de la rotación de los Yankees? Ahora te voy a sacar. Ya que tú eres el equipo que tú sigues, más que algún otro equipo, ¿quién van a mover al bullpen? ¿O lo van a bajar a menores? ¿O lo van a poner en assignment una vez Cole llegue? ¿O van a abrir a seis lanzadores abridores? Que lo dudo, pero algo que puede pasar.
No, de verdad, yo creo que el sacrificado, por lo que hemos visto hasta ahora, o uno de los sacrificados pudiera ser Néstor Cortés.
¿Pero sacrificado en qué manera? ¿En que lo manden para el bullpen? ¿O que lo pongan en asignación?
Quizás lo pueden cambiar de rol. O es que es complicado, ¿sabes? O sea,
claro,
me pones a escoger, y, o sea, yo te diría que Néstor Cortés, por lo que ha mostrado hasta ahora, pues
muy bien.
Podría ser hasta el mismo Rodón, ¿por qué no? Pero ahí...
Pero Rodón tiene un contrato grande.
Sí, o sea, eso es lo que lo detiene, realmente, porque le pagaron mucha plata, y tampoco los Yankees... Yo no creo que pongan a nadie en asignación, porque pues nadie tiene números como para decir, no, pongámoslo en asignación, pero sí puede haber algún cambio de rol ahí, pienso yo.
Ok.
Yo no sé, pueden abrir, ¿por qué no? Como decías tú, el sexto cupo, aunque no lo veo muy viable.
Hay algunos equipos que lo han hecho, veremos a ver. Pero nada, eso son cosas que ya la gerencia tiene que empezar a hacerse esa pregunta. A ver cómo pueden mejorar el equipo, qué puede cambiar. Así que tienen que estar pendientes de eso. Y después tengo otra pregunta, por eso lo voy a tirar después.
Rodney, ¿y tú quién crees que será el sacrificado de la rotación?
Pues para mí, pues sinceramente, está entre Néstor y Schmidt. Y para mí Schmidt es el que se va para el bullpen.
Sí. Yo, ese también era otro, es otro candidato, pues.
Porque si tú te pones a pensar en temporada anterior, cuando estaba el bullpen completo, Schmidt era el relevista largo.
Uh-huh. Sí, ese puede ser también el cambio de rol que se haga, ¿ves? Uh-huh. A lo mejor lo ponen a relevar.
Claro, claro. Bueno, esas son algunas preguntas aquí para que el público también se vaya haciendo esas preguntas, especialmente los que son fanáticos de los Yankees. ¿Qué va a pasar? Porque por ahí viene Cole ya mismo y tienen que abrir el espacio. Y eso, eso sin decir los que vienen después por ahí. Pero sí, eso claro. Lo va a dejar para después, cuando esté más cerca. Sí, claro. Que entonces, con esto podemos finalizar entonces esta serie.
Sí, hay que decir que Josh y Stanton dieron cuadrangulares.
Sí,
para
sí.
Por parte de los Yankees.
Exacto. Así que nada, pasamos entonces a la próxima serie, donde es los Gigantes de San Francisco enfrentándose a los Piratas de Pittsburgh. Ellos, esta serie comenzó el martes, comenzó la serie, y qué manera de comenzar de comenzar esta serie. Prácticamente una victoria se la lleva 7-6 los Piratas de Pittsburgh en la décima entrada. Un walk-off del novato, creo que fue el que dio walk-off, Nick González, fue el que dio el hit que impulsa esa carrera del Gane. Aquí entonces, la victoria se la lleva el closer Bernard, el que se lleva la victoria, y por la derrota se la lleva por el otro lado Miller. Aquí, yo podría decir, aquí el juego se lo sacaron a Doval, que es el closer de San Francisco. Prácticamente este era un juego que los Gigantes venían ganando. Prácticamente estaba 4-2. Estaba 6-2 hasta la octava entrada. En la novena entrada traen a Doval. Pues, vamos a tratar de cerrar el juego, aunque en ese momento no se considera un juego salvado. Y permitió 4 carreras, mi pana. Bueno, él permitió 2 y las otras 2 las permitió Jackson. O sea que son 4 en esa entrada. Y vinieron en la décima entrada, los terminaron de matar.
Y empujaron a Connor Joe, que era el corredor automático.
A Connor Joe. Así que, aparte de eso, porque eso fue una sorpresa aquí, pero de verdad que fue un buen juego. Los dos equipos batieron bastante. Por el lado de los Piratas, Cochen se fue de 5-2. Reynolds no dio hit, pero empujó 2 carreras. Neil Cruz se fue de 5-3. Connor Joe 5-1. Nick González 5-2. Y así sucesivamente. Por el lado de San Francisco, Soler no sé qué hace primer bate, se fue en blanco. Estrada de 4-1. Luis Mato, que es un novato que está caliente como el sol, se fue de 4-1. Chapman de 5-2, Flores de 5-2 y Luciano de 4 de los demás. Muchas gracias por participar también. Aquí en este juego no tenemos más nada que tocar.
Sí, esa victoria de los Piratas significó la número 4 en los últimos 5 juegos que tenían hasta ahora.
Muy bien, aquí pasamos entonces al segundo juego de la serie, donde los San Francisco Giants se lleva la victoria 9-5. En entrada extra también. Nuevamente lo mismo. O sea, primero se lo hicieron los Piratas. En este caso fue al revés. Este fue un juego donde el pana mío, que está por ahí, yo sé, no creo que vaya a decir algo. Él, hay un lanzador del equipo de los Piratas que él como que le cogió cosas. Porque es un pitcher que no tira strike. Y cuando lo traen, o es a base por bola por ahí para abajo, o los saltan a palo. Este juego, Jones, el novato Jones, dejó el juego ganando.
Jarrett Jones.
Prácticamente 2 carreras adelante. Tiró 6 entradas, 6 hits, 3 carreras, 3 bases por bola, 5 ponches. No hace más que traer a estos 2 lanzadores, Holderman, que fue el primero que trajeron. En una entrada 2/3, permitió 2 hits. 1 carrera, que fue la carrera del empate. Poncho a 3, pero el que él le saca, este que tiene un apellido raro, el Lotzinski, en una entrada, permitió 4 hits, 4 carreras, 2 bases por bola, 2 ponches, y una efectividad de 12.27. Y esas 4 carreras llegaron en la décima entrada, papá. Tú vas a entrada extra y tú permites 4 carreras. No hay break. No hay forma de recuperar eso. Mario está por ahí.
Complicado.
Así que en esta, como yo sé que el pana mío pues está molesto porque es creo que es la tercera o cuarta vez que le vamos a ver, así que le fastidia una salida a Jones o se la fastidia al novato Paul Kings, que en el primer juego fue lo mismo, fue él que le fastidió la salida. Así que los Piratas tienen que hacer algo con ese bullpen. En realidad, porque los abridores están tirando un juego, están tirando los juegos muy buenos, pero el bullpen está malo. Tienen que hacer
algo. Claro, y Bednar no se ha mostrado tampoco como en campañas anteriores.
Obviamente, esto es sin quitarle ningún mérito a los Gigantes. Los Gigantes batearon.
Sí, claro. Entonces,
Ahí Luis Mato, el que dije el novato, se fue de 6-2 con una empujada. Wade Jr. se fue de 3-3 con una carrera empujada, dos anotadas. Chapman de 3-1, dos carreras anotadas, dos empujadas. El catcher Bailey de 5-3, Soler de 4-2 y los demás gracias. Así que tienen que hacer su ajuste, los Piratas. Y uno de mis equipos favoritos, tienen que hacer los ajustes.
Ellos se han caracterizado, los Piratas, por ser un equipo que pues desarrolla grandes jugadores y después los vende.
Normalmente son lanzadores, pero sí.
Sí, pues eso es lo que ellos se han caracterizado y tienen que hacer algo porque si no... O sea, más que todo con el picheo cerrador, que es ahí donde se le están yendo los juegos, pero bueno.
Por aquí entonces pasamos al último juego de la serie, que fue el juego del jueves 23, que fue otro juego cerrado, donde los Gigantes vencieron 7-6 a los Piratas. Jackson se lleva la victoria, tiene 2-1, 5.84 efectividad, y la derrota se la lleva Stratton, tiene 1-1, 5.40 efectividad, y Tyler Rogers se lleva su primer salvado, tiene 2.19. Lo mismo. Esto fue un juego donde prácticamente fue casi una práctica de bateo para los dos lados. En realidad aquí no hay mucho que decir. Los abridores, en este fue Skins, que tiró 6 entradas perfectas, donde permitió 6 hits, una carrera. La carrera se la hicieron en la sexta entrada, la séptima, perdón, cuando lo pusieron. Solamente ponchó 3, una base por bola, tiene 2.25 efectividad. Pero ahí trajeron pues a los panas, y Stratton, que fue el que se lleva la derrota, tiró solamente un 2/3 de entrada, permitió 5 carreras y un ponche. ¿Cómo tú ganas así?
Sí.
¿Cómo tú ganas?
No, el juego se lo voltean a Chapman.
¿Cómo tú puedes ganar un juego así? Especialmente cuando tú tienes la salida de Skins, que es su tercera de la temporada, que es... O sea, que tiró un juegazo nuevamente. Pero ¿de qué vale? Nada. Así que con esto, yo creo que podemos terminar con esta serie. No hay mucho de qué hablar. Tienen que hacer sus ajustes ambos equipos, no solamente los Piratas. Pero todavía estamos a tiempo para hacer el cambio. Y mira, ahora mismo Blue Jays están supuestamente poniendo gente a la venta. Mira, Biche está disponible. Supuestamente Vladimir. No sé, lo estoy diciendo ahora por si acaso, ¿verdad? Si me quieren escuchar, que me escuchen, si no me siguen haciendo sus cosas, ¿verdad? Ese me gustó. Bueno, y aquí continuamos entonces con la serie de los Bravos de Atlanta. Se enfrentaron a los Cubs de Chicago en este primer juego del martes. Los Cubs se llevan la victoria 4-3 en un encuentro donde se fue entrada extra. La victoria se la lleva Little, tiene 1-0, 4.97 efectividad, y Bummer se lleva la derrota 1-2 y 3.18 de efectividad. Cuéntame, Juan, ¿qué tienes aquí sobre este jueguito?
Bueno, aquí este fue el regreso de Horner, quien pues prácticamente le da la victoria en el 10º episodio a su cachorro de Chicago, ya que pues observamos que el equipo de los Bravos de Atlanta adelantó a sus jugadores, ¿verdad? Pues no pudo, Alvis no pudo hacer la jugada, y pues Cody Bellinger, mediante una rola fuerte de Horner, anota para finalmente pues darle la victoria a este equipo. Mike Touchman sacude 2 imparables y empujó un par de carreras por Chicago. que pues hasta ese momento había perdido 3 de los últimos 4 duelos que había tenido.
Uh-huh. Por el lado de Atlanta, prácticamente Orlando Arcia fue el único que hizo algo. Se fue de 4-2 con 2 carreras empujadas, con un cuadrangular. Ahí más nadie hizo nada. O sea, prácticamente Ozuna, Dios, se fue de 4-1. Harry segundo, porque no es ni junior, es segundo. Termina el, se fue de 5-1. ¿Verdad que esto fue un juego donde no hubo mucho ahí, pero la victoria se la llevaron los Cubs en este encuentro? Pasamos entonces al segundo juego de la serie, donde aquí en este caso se me perdió esto, míralo aquí, donde aquí los Braves de Atlanta se lleva la victoria 9-2. Esto es un juego donde uno de mis lanzadores favoritos, Max Fry, tiró un juegazo, una gema, como le dicen por ahí. Habla un poquito de esto, Juan.
Un complete game, así es. Consiguió 9 ponches, tuvo una labor de 3 imparables para lograr su segundo juego completo de la temporada. Permitió 2 carreras y en este partido los Bravos conectan de 7-2 con hombres en posición de anotar. Un día después, es decir, el día martes, que se fuesen, el lunes, que se fuesen sin de 14-0 en situaciones con corredores en posición anotadora para caer pues en 10 innings. En el caso de Freight, retiró a los 15 primeros bateadores que enfrentó antes de que Ian Happ conectara un doblete en el 6th episodio. De por vida, Fry tiene 6-0 el registro contra los Cachorros de Chicago.
Muy bien. Por el lado de Chicago, Steel se lleva la derrota. Tiró 6 entradas 1/3, 6 hits, 5 carreras todas limpias, 1 base por bola, 5 ponches y permitió un cuadrangular. Tiene efectividad en 5.68. Un poquito alta para mi gusto. Como bien dijiste, Atlanta aquí pues batió un poquito mejor con corredor en posición de anotar. En este caso se le puede dar a Ozuna, se fue de 4-1 con 3 carreras empujadas, y Olson de 5-2 con una carrera con una remolcada. Así que aquí fue un jueguito donde normalmente se está viendo, pero sigo viendo mucho struggle en la ofensiva de Atlanta, y al final de la serie voy a decir unos puntos que tengo por ahí. De aquí pasamos al juego de hoy, el jueves, donde los Braves de Atlanta nuevamente se llevan la victoria, 3-0. Este fue un juego de lanzadores, vamos a ponerlo así. Fue un juego un duelo de lanzadores, y cuando digo duelo de lanzadores, a pesar de que por ambos equipos picharon mucha gente, pero apenas permitieron 6 hits de los Bravos y 4 de los Cubs. Habla un poquito de este juego, Juan.
Bueno, aquí el novato Smith Shayward, uno de los principales prospectos de pitcheo de los Bravos de Atlanta, pues se pudo combinar con 5 relevistas para pues limitar, como tú bien lo dijiste, a los Cubs a 4 imparables. Los limita a 4 imparables en una excelente labor el derecho de 21 años, quien repartió 4 ponches y 2 boletos.
Aquí por el lado de la ofensiva, ahí Kelenic dio su cuadrangular número 3. Prácticamente Acuña al fin dio un hit, se fue de 4-1. Albies de 3-1. Arcia de 4-1. Y Trump, el catcher, de 4-2. Los demás, muchas gracias por participar. Por el lado de los Cubs, Suzuki de 4-2. Ian Happ de 3-1. Y Swanson de 3-1. Los demás, muchísimas gracias por participar. Así me invito. Pues mira, yo tengo aquí algo que decir, ya que este es el último juego de la serie de los Bravos, antes de pasar a la última serie que vamos a estar tocando. Yo quería saber qué rayo está esperando el dirigente de Atlanta en sacar a Acuña de primer bate. De verdad. Porque tú estás viendo el struggle que ese jugador está teniendo para... O sea, está desesperado en el plato. No está teniendo su juego. O sea, ¿qué tú estás esperando para hacer movimiento?
No sé, ¿será que una señal divina del más
eso
allá?
Eso le pasa, como en vez de estar diciéndole al jugador, mira, este año te toca la sortija. Pero no, tú no puedes hacer eso. O sea, tú tienes que mantener tus jugadores todos contentos, pero mira, tiene Acuña con Strowman. Ozzy está luciendo bastante bien, pero está también empujando. Fuera de Ozuna, más nadie está haciendo algo. Es increíble que prácticamente cerca de Ozuna tienen que poner a Arcia cuando Arcia apenas hace algo por el equipo. O sea, el mismo el Michael II ese, tremendo papelón, paquete ese, que supuestamente fue el novato del año, se lo quitaron a Spencer, pero esos son otros 20. Orson está teniendo un struggle enorme también. Riley está afuera. O sea, sí, Atlanta sigue ganando. Pero ¿hasta cuándo? Porque ahí Filadelfia está sólido en esa división.
Solidísimo.
Y hablando de Filadelfia, vamos para esa serie más seguida. Donde los Rangers de Texas se enfrentan a los Phillies de Filadelfia. O sea, esto, por aquí vamos. Estos son los campeones defensores contra unos Phillies que están más hambrientos que los niños y los nenes de Boston, que llevan tiempo sin comer gracias al equipo que no gana en su parque. Por eso son otros 20. Comenzamos con ese primer juego, donde los Phillies se llevan la victoria 5-2. Donde Ranger Suárez se lleva su novena victoria. Todavía no conoce lo que es una derrota. Tiene 1.36 de efectividad y John Gray se lleva la derrota con tiene 2-2. 2.21 de efectividad y Alvarado el salvado. Háblame de este jueguito, por favor, Juan.
Sí, como tú bien lo decías, fue una excelente apertura de Ranger Suárez. En este partido, con esta victoria, Filadelfia llevaba 35 victorias en la temporada, la mayor cifra de todas las grandes ligas, pues superando a los campeones, a los últimos campeones de la Serie Mundial. Bryce Harper, por su parte, sacudió su undécimo jonrón de la temporada para pues aportar su granito de arena para los Phillies, que tienen... que ganaron por novena vez en 11 duelos en lo que era ese día. Y pues es uno de los mejores comienzos en la historia de la franquicia. Cuando Suárez se marchó en este partido, en la séptima, todos los fanáticos se pusieron de pie a ovacionarlo por su gran actuación. Solamente recordemos que un lanzador que ha pichado 10 juegos, en el primero se fue sin decisión y los últimos 9 ha logrado quedarse con la victoria.
Aquí de Suárez tiró 7 entradas, permitió 5 hits, una sola carrera, 2 bases por bola, 10 punches y la efectividad, como ya bien había dicho, 1.36. Así que si este caballero sigue así, un buen candidato para el Cy Young. Y cuidado si no también es considerado para un MVP. ¿Quién lo sabe?
Bueno,
pero aquí no se pueden dormir, aparte de Harper, perdóname. Aquí mucha gente se está olvidando de otro jugador que para mí...
JT Realmuto.
No, que para mí ha sido la sorpresa del año. Que mucha gente diría, no me acuerdo. Que estuvieron a punto de sacarlo.
Alec Bohm,
la gente, por si no lo sabían, si quieren, busquen su teléfono y busquen quién es el que está primero en carrera empujada. Después me dicen por ahí, después ahí están los comentarios.
Es que Alec Bohm siempre ha sido un bateador constante.
No siempre, porque el año pasado, a principio de temporada, lo criticaron hasta morir.
Y comenzó un poco flojo la temporada, pero después repuntó.
Por eso, Filadelfia es uno del público más
fuerte.
No es la palabra que quiero buscar fuerte, pero vamos a ponerlo así como fuerte.
Más exigente.
Vamos a ponerlo como exigente, pero la palabra que quiero no la puedo decir. Pero mucha gente mismo que tiene que entenderlo.
Ya sé cuál es.
Pero...
nos tumban el stream.
Tienen que seguir pendiente este muchacho joven. Y de verdad que si siguen, si se mantienen como, si, como van, si no se lesionan, se mantienen saludables, van a llegar lejos. Es lo único que puedo decir hasta ahora. Continuamos entonces con el segundo juego de la serie, donde entonces aquí Filadelfia vuelve a vencer 11 carreras por 4 a los Rangers de Texas, donde Stram se lleva la victoria, tiene 3-0, .87 de efectividad, y Dunning, que no sé por qué sigue pichando, pero está ahí, tiene 3-3, .443 de efectividad. Háblame de esto, por favor.
Bueno, aquí en este partido, JT Realmuto amplió su seguidilla dando de hit a 2 encuentros, en el que añadió 3 impulsadas, mientras que Alec Boone logró un doble de 2 anotaciones en el 6º episodio por Filadelfia, que ha tenido lo que se ha catalogado el mejor comienzo de campaña en la historia de la franquicia.
Los primeros 50 juegos.
En los primeros 50 juegos, sí, señor.
Desde el 1900. ¡Wow!
Sí.
Ha llovido. No sé si está el efecto de aguacero por ahí, pero ha llovido.
JT llegó a 46. Realmuto llegó a 46 empujadas. Es la mayor cantidad de la Liga Nacional hasta ahora. Y pues sí, los Phillies obtenían.
No, 46. Bond tiene 46. Realmuto tiene 19. Hasta ese momento.
Okay. Sí, hasta ese momento llegaban, tenían una forja los Phillies de 36 y 14. El club número 26 en la historia de la Liga Nacional en llegar al menos 3 victorias. A 30 victorias en los primeros 50 juegos.
Muy bien, por demás. Aquí entonces pasamos al último juego de la serie, que fue el jueves 23 de mayo, donde los Phillies nuevamente vencen 5 carreras por 2 a los Rangers de Texas, donde Wheeler se lleva la victoria, tiene 6-3, .253 de efectividad. Y Haney, que todavía no conoce lo que es una victoria, tiene 0-6. .469 de efectividad, y Hoffman se lleva el salvado número 4. Tiene 1.25. Háblame un poquito de esto.
Mantuvieron pues sellaron lo que para mí ya desde ya es un excelente mes de mayo. Tienen marca de 17-3 en este mes. Wow. Ganaron o empataron sus últimas 15 series, la racha más larga desde las 19 que consiguieron en 1984.
Y en los últimos 35 juegos, tienen
29 y 6.
Que eso es lo mejor desde el 1892. Eso está allá al ladito de Cristóbal Colón y toda esa gente allá al lado, porque muchacho. Pero por lo menos aquí en este juego, no sé todavía qué rayos hace Haney tirando por los Rangers. Bochy sabrá. Bueno, amor, no sabe nadie, está inventando.
Bueno, Wheeler también tiró un juego excelente.
Wheeler tiró 7 entradas, permitió 5 hits, 2 carreras, 2 bases por bola, 5 ponches, 1 cuadrangular. ¿Se le pone el sello o no se le pone el sello?
Claro, el sello. Salía de calidad.
Muy bien. Con esto terminamos lo que... ¿Tiene algo más sobre esta serie?
Sí, con este partido, con esta victoria, los Phillies dejan su récord en casa en 22-8.
Van bien. Así que, nada, con esto terminamos lo que es cubrir la serie en estos varios días. Lo que sí yo quería hablarle es algo, pues, que es triste para el pana mío. Donde los Orioles fueron barridos por primera vez desde el mayo de la serie, en el mayo 3, el 15, el 2022. Fueron 106 series que no pudieron barrerlo. Wow. Eso es algo que tenía que pasar. Qué bueno que pasó ahora, a principio de temporada, porque entonces así se sacan ya esa presión de encima y pueden continuar con lo que tienen que hacer. Así que buen trabajo para Orioles entonces en ese tiempo. No tengo además, mucho que decir de eso, porque ¿verdad? Ellos han sido un equipo consistente. Zumba.
Además, los Orioles, como bien decía, pues se sacaron pues esa presión de encima, pero yo pienso que tienen el equipo como para levantarse.
Claro.
Y pues seguir y hacer una buena temporada. Uh-huh. Porque todavía ni siquiera estamos a mitad de temporada.
Está apenas una cuarta parte, cuidado.
Pueden sobreponerse, sí.
Ah, por si acaso, el equipo que le quitó su racha fue de los... Bueno, sé que uno no fue el mejor equipo, porque como el pana mío dice, pero fue el equipo de San Luis. Los Cardenales de San Luis fue el equipo que le quitó su racha, pero fue un equipo que se soltó bateando como loco. Y muchos errores también del equipo de los Orioles, muchos errores mentales. Como tú dices, se metieron mucha presión y tienen que les tocaba, punto. Yo de mi lado no tengo más nada, no sé si tú tienes algo más que quieras decir, Juan.
No, por mi parte, pues, ya es todo.
Perfecto. Bueno, así que, muchachos, aquí seguimos siempre. Ahí está la cajita de comentarios. Comenten, denle like, suscríbanse. Si tienen alguna pregunta, tírenla. Nosotros vamos a tratar de contestarla lo más rápido que podamos. Y si quieren algo, algún tema, algún equipo quiere que cubramos, mira, déjenos saber, nosotros los tocamos, ¿ok? Pero nada, muchas gracias, Juan. Gracias a todos los que nos sincronizan. Así que nos vemos para la próxima. Y esto es nuevamente en conteo 3
y 2.
Zumba.